Hola, buenas. Mi nombre es Johnny Durán. Hoy les vengo a platicar sobre la segunda parte del capítulo 2 del libro Historia de las Matemáticas. Los pentágonos regulares están directamente relacionados con lo que Euclides llamaba razón extrema y media. Sobre una línea recta AB se construye un punto C, de modo que la razón AB AC es igual a AC BC, es decir, la línea entera guarda la misma proporción con el segmento más grande que el segmento más grande guarda con el más pequeño. Si dibujamos un pentágono e inscribimos una estrella de 5 puntas, los lados de la estrella están relacionados con los lados del pentágono por esta razón particular. Hoy día llamamos a esta razón el número áureo. Es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Y este número es irracional. Su valor numérico es aproximadamente 1,618. Los griegos pudieron demostrar que era irracional explotando la geometría del pentágono. Por ello, Euclides y sus predecesores eran conscientes de que para tener una comprensión adecuada del dodecaedro y el icosaedro debían entender los irracionales. Esta es, al menos, la visión convencional de los elementos. David Fowler argumenta en su libro Las Matemáticas de la Academia de Platón que hay una visión alternativa, en esencia, la inversa. Tal vez el objetivo principal de Euclides era la teoría de los irracionales y los sólidos regulares eran tan solo una aplicación. Hablemos del número pi. El valor de pi ha sido calculado ahora con varios miles de millones de cifras decimales, utilizando métodos más sofisticados. Tales cálculos son de interés por sus métodos, para poner a prueba sistemas de computación y por pura curiosidad. Pero el resultado mismo tiene poca importancia. Las aplicaciones prácticas de pi no requieren en general más de 5 o 6 cifras. El récord actual es 51.539.600.000 cifras decimales, calculadas por Yasumasa Kanada y Daisuke Takahashi. Ellos realizaron dos cálculos independientes utilizando dos métodos diferentes para obtener 51.539.607.552 cifras de pi. Los resultados coincidían en los primeros 51.539.607.510 cifras, por lo que redujeron la proclamación de su récord a 51.539.600.000 cifras exactas. Sin embargo, el mismo material está estrechamente relacionado con los números irracionales, lo que podría explicar por qué fue incluido. Ahora hablemos de Arquímedes, el más grande de los matemáticos antiguos. Hizo importantes contribuciones a la geometría. Estuvo en la vanguardia de las aplicaciones de las matemáticas al mundo natural y fue un ingeniero consumado. Arquímedes nació en Siracusa, en la Magna Grecia. Hijo del astrónomo Fidias, visitó Egipto, donde supuestamente inventó el tornillo de Arquímedes, que hasta hace poco era ampliamente utilizado para elevar el agua del Nilo para irrigación. Es probable que visitara a Euclides en Alejandría y seguro que mantuvo correspondencia con matemáticos alejandrinos. Sus habilidades matemáticas fueron insuperables y de amplio alcance. Les dio un uso práctico y contribuyó con enormes máquinas de guerra basadas en su ley de la palanca, capaces de lanzar rocas enormes contra el enemigo. Sus máquinas fueron utilizadas con gran efecto en el sitio romano de Alejandría. En el año 212 a.C. utilizó la geometría de la reflexión óptica para concentrar los rayos solares sobre una flota romana invasora e incendiar las naves. Sus libros conservados, solo en copias posteriores, son sobre equilibrios en el plano, la cuadratura de la parábola, sobre la esfera y el cilindro, sobre los cuerpos flotantes, medida del círculo y arenario, junto con el método, descubierto en 1906 por Johann Heinberg. Pero para los matemáticos, Arquímedes será siempre recordado por su obra sobre círculos, esferas y cilindros, que ahora asociamos con el número pi, que es aproximadamente 3,14159. Por supuesto, los griegos no trabajaban directamente con pi. Ellos lo veían geométricamente como la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Culturas anteriores habían advertido que la circunferencia de un círculo es siempre el mismo múltiplo de su diámetro, y sabían que este múltiplo era aproximadamente 3 más 1 séptimo, quizá un poco mayor. Los babilonios usaban 3 más 1 octavo, pero Arquímedes fue mucho más lejos. Sus resultados iban acompañados de demostraciones rigurosas en el espíritu de Eudoxo. Hasta donde sabían los griegos, la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro podría ser irracional. Ahora sabemos que realmente es así, pero la demostración tuvo que esperar hasta 1770, cuando Johann Heinrich ideó una, el valor que se da a veces en la escuela, 3 más 1 séptimo, es conveniente aunque solo aproximado. Sea como fuere, puesto que Arquímedes no pudo demostrar que pi es racional, tuvo que suponer que podría no serlo. La geometría griega trabajaba mejor con polígonos, formas hechas de líneas rectas, pero un círculo es curvo, de modo que Arquímedes se acercó al mismo aproximándolo por polígonos. Para estimar pi, él comparó la circunferencia de un círculo con los perímetros de dos series de polígonos, una serie situada en el interior del círculo y la otra a su alrededor. Los perímetros de los polígonos dentro del círculo deben ser más cortos que el círculo, mientras que los de afuera del círculo deben ser más largos que el círculo. Para hacer el cálculo más fácil, Arquímedes construía sus polígonos bisecando repetidamente los lados de un hexágono regular, un polígono de 6 lados, para obtener polígonos regulares con 12 lados, 24, 48 y así sucesivamente. Se detuvo en 96. Sus cálculos demostraban que 3 más 10 sobre 71 menor que pi menor que 3 más 1 sobre 7. Es decir, pi está en algún lugar entre 3,1408 y 3,1429, en notación decimal actual. La obra de Arquímedes sobre la esfera es de especial interés porque no solo conocemos su demostración rigurosa, sino la forma en la que él la encontró, que decididamente no era rigurosa. La demostración se da en su libro sobre la esfera y el cilindro. Él demuestra que el volumen de una esfera es 2 tercios de un cilindro circunscrito y que las áreas de aquellas partes de la esfera y el cilindro que yacen entre dos planos paralelos cualesquiera son iguales. El lenguaje moderno, Arquímedes demostró que el volumen de una esfera es 4 pi r al cubo sobre 3, donde r es el radio. Y el área de su superficie es 4pi por r al cuadrado. Estos hechos básicos se siguen utilizando hoy. La demostración hace un uso consumado de la exhaustión. Este método tiene una limitación importante. Hay que saber cuál es la respuesta antes de tener muchas posibilidades de demostrarla. Durante siglos los estudiosos no tenían ninguna idea de cómo Arquímedes conjeturó la respuesta, pero en 1906 el estudioso danés Heinberg estaba estudiando un pergamino del siglo XVIII en el que había escritas unas oraciones. Él advirtió líneas tenues de una inscripción anterior que había sido borrada para dejar lugar para las oraciones. Descubrió que el documento original era una copia de varias obras de Arquímedes, algunas de ellas previamente desconocidas. Y lo que es más sorprendente, Ahora se sabe que el mismo manuscrito contiene fragmentos de obras perdidas de otros dos autores antiguos. Una obra de Arquímedes, El método de los teoremas mecánicos, explica cómo conjeturar el volumen de una esfera. La idea consiste en hacer rebanadas infinitamente delgadas de la esfera y colocar las rebanadas en un plato de una balanza. En el otro plato se cuelgan rebanadas similares de un cilindro y un cono, cuyos volúmenes Arquímedes ya conocía. La ley de la palanca da el valor buscando para el volumen. El pergamino fue vendido por 2 millones de dólares en 1998 a un comprador privado. Problemas para los griegos. La geometría griega tenía limitaciones, algunas de las cuales superó introduciendo nuevos métodos y conceptos. Euclides solo admitía las construcciones geométricas que podían realizarse usando una vara no marcada, la regla, y un par de compases. A veces se dice que él hizo de esto un requisito, pero no está explicitado como una regla, sino que está implícito en sus construcciones. Con instrumentos extra idealizados de la misma manera que la curva trazada por un compás está idealizada como un círculo perfecto, son posibles nuevas construcciones. Por ejemplo, Arquímedes sabía que se puede trisecar un ángulo utilizando una vara recta en la que hay dos marcas fijas. Los griegos llamaban a tales procesos construcciones neusis. Ahora sabemos que una trisección exacta del ángulo con regla y compás es imposible. De modo que la contribución de Arquímedes se extiende a lo que realmente es posible. Otros dos problemas famosos de la época son la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. Se sabe también que ambos son posibles utilizando regla y compás. ¿Para qué le servía la geometría? Alrededor del año 250 a.C., Eratóstenes de Cirene utilizó la geometría para estimar el tamaño de la Tierra. Él advirtió que a mediodía, en el solsticio de verano, el sol estaba casi exactamente encima de Siena, porque se reflejaba en el fondo de un pozo vertical. El mismo día del año, la sombra de una alta columna indicaba que la posición del sol en Alejandría estaba a un cincuentavo de un círculo completo respecto a la vertical. Los griegos sabían que la Tierra era esférica y Alejandría estaba casi en dirección norte desde Siena, de modo que la geometría de una sección circular de la esfera implicaba que la distancia de Alejandría a Siena es la cincuentava parte de la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes sabía que una caravana de camellos tardaba 50 días en ir a Alejandría a Siena y recorría una distancia de 100 estadios cada día. Luego la distancia de Alejandría a Siena eran 5.000 estadios, lo que hace la circunferencia de la Tierra de 250.000 estadios. Por desgracia, no sabemos con seguridad qué longitud tenía un estadio, pero se estima en 157 metros, lo que lleva a una circunferencia de 39.250 kilómetros. La cifra moderna es 39.840 kilómetros. Una ampliación trascendental de las operaciones permitidas en geometría, que dio fruto en el trabajo árabe sobre la ecuación cúbica alrededor del año 800 y tuvo aplicaciones importantes en mecánica y astronomía, fue la introducción de una nueva clase de curvas, las secciones cónicas. Estas curvas, que son extraordinariamente importantes en la historia de las matemáticas, se obtienen seccionando un cono doble con un plano. Hoy abreviamos el nombre en cónicas. Se dan en tres tipos principales. La elipse, una curva ovalada cerrada que se obtiene cuando el plano corta solo a una mitad del cono. Los círculos son elipses especiales. La hipérbola, una curva con dos ramas infinitas, que se obtiene cuando el plano corta las dos mitades del cono. Y la hipérbola, perdón, la parábola, una curva transicional entre elipses e hipérbolas, en el sentido en que es paralela a una recta que pasa por el vértice del cono y yace en el cono. Ahora, una parábola solo tiene una rama, pero se extiende hasta el infinito. Las secciones cónicas fueron estudiadas con detalle por Apolonio de Perga, quien viajó desde Perga en Asia Menor a Alejandría para estudiar con Euclides. Su obra maestra, Las secciones cónicas, de aproximadamente el año 230 a.C., contiene 487 teoremas. Euclides y Arquímedes habían estudiado algunas propiedades de los conos, pero se necesitaría todo un libro para resumir los teoremas de Apolonio. Una idea importante merece mención aquí, es la noción de los focos de la elipse o de una hipérbola. Los focos son dos puntos especiales asociados con estos dos tipos de cónica. Entre sus principales propiedades distinguimos una: la suma de las distancias de un punto cualquiera de la elipse a sus focos es constante. Los focos de una hipérbola no tienen una propiedad similar, pero ahora tomamos la diferencia de las dos longitudes. Los griegos sabían cómo trisecar ángulos y cómo duplicar el cubo utilizando cónicas, con la ayuda de otra. Curvas especiales, especialmente cuadratriz, también podían cuadrar el círculo. Las matemáticas griegas aportaron dos ideas cruciales al desarrollo humano. La más obvia fue una comprensión sistemática de la geometría, utilizando la geometría como una herramienta. Los griegos entendieron el tamaño y la forma de nuestro planeta, su relación con el Sol y la Luna, incluso los movimientos complicados del resto del sistema solar. Utilizaron la geometría para excavar largos túneles partiendo de ambos extremos para encontrarse en el centro, lo que reducía el tiempo de construcción a la mitad. Construían máquinas gigantescas y poderosas, basadas en principios simples como la ley de la palanca, con fines tanto pacíficos como bélicos. Explotaron la geometría en la construcción de buques y en la arquitectura, donde edificios como el Partenón nos muestran que matemáticas y belleza no están tan alejadas. La elegancia visual del Partenón deriva de muchos trucos matemáticos astutos, utilizados por el arquitecto para superar las limitaciones del sistema visual humano y las irregularidades en el propio terreno en el que descansaba el edificio. La segunda aportación griega fue el uso sistemático de la deducción lógica para asegurar que lo que se estaba afirmando también podía justificarse. El argumento lógico nadó de su filosofía, pero encontró su forma más desarrollada y explícita en la geometría de Euclides y sus sucesores. Sin sólidos fundamentos lógicos, no podrían haber aparecido en las matemáticas posteriores. En la construcción del nuevo estadio de Wembley se han utilizado principios básicos descubiertos en la antigua Grecia y desarrollados durante los siglos siguientes por muchas culturas. Ambas influencias siguen siendo hoy vitales: la ingeniería moderna, la fabricación y el diseño asistido por computador, por ejemplo, descansan firmemente sobre los principios geométricos descubiertos por los griegos. Todo gran edificio que se levanta está diseñado de modo que no se venga abajo. Muchos están diseñados para resistir terremotos. Cualquier torre, cualquier puente colgante, cualquier estadio de fútbol es un tributo a los geómetras de la antigua Grecia. El pensamiento racional, la argumentación lógica son igualmente vitales. Nuestro mundo es demasiado complejo y potencialmente demasiado peligroso para que basemos nuestras decisiones en lo que queremos creer y no en lo que es realmente. Ahora hablemos de Hiparia de Alejandría. Nació en el año 370 y murió en el año 475 después de Cristo. Hiparia es la primera mujer matemática de la que hay noticia. Era hija de Teón de Alejandría, también un matemático. Probablemente fue de su padre de quien aprendió las matemáticas. Así, en el año 400, ella se había convertido en la directora de la Escuela Platónica de Alejandría, donde daba clases de filosofía y matemáticas. No sabemos si Hiparia hizo contribuciones originales a las matemáticas, pero ayudó a Teón a escribir un comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo. Y quizás también le haya ayudado a preparar nueva edición de los elementos en la que se basaron todas las ediciones posteriores. Ella escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto y las cónicas de Apolonio. Entre los estudiantes de Hiparia habían varias figuras destacadas en la religión auge de la cristiandad, entre ellas Silesio de Cirene. Hay registro de algunas de las cartas que éste le escribió, donde alaba sus capacidades. Por desgracia, muchos de los primeros cristianos consideraban que la filosofía y la ciencia de Hiparia estaban enraizadas en el paganismo, lo que llevó a algunos a rechazar su influencia. En el año 412, Cirilo, el nuevo patriarca de Alejandría, entró en rivalidad política con Orestes, el prefecto romano. Hiparia era buena amiga de Orestes, y sus capacidades como maestra y oradora fueron vistas como una amenaza por los cristianos. Ella se convirtió en un blanco de los disturbios políticos y fue descuartizada por una turba. Una fuente culpa a una secta fundamentalista, los monjes de Nitria, que apoyaban al Cirilo. Otra culpa a Plebe Alejandrina. Una tercera fuente afirmaba que ella formó parte de la rebelión política y su muerte era inevitable. Su muerte fue brutal, desmembrada por una multitud con tejas cortantes. Su cuerpo mutilado fue entonces quemado. Este castigo puede ser prueba de que Hiparia fue condenada por brujería, porque el castigo para la brujería, prescrito por Constantino II, era que sus carnes sean desgarradas hasta los huesos con ganchos de hierro. El método científico está construido deliberadamente para superar un deseo humano profundamente asentado que consiste en suponer que lo que queremos que sea cierto, lo que afirmamos conocer, es realmente cierto. En ciencia se supone que el asento es tratar de demostrar que aquello de lo que uno está profundamente convencido es falso. Las ideas con más probabilidad de ser correctas son las que sobreviven a los intentos rigurosos de refutarlas. Ahora, ¿para qué nos sirve la geometría? La expresión de Arquímedes para el volumen de una esfera se sigue utilizando hoy, una aplicación que requiere conocer pi con gran precisión. Es la unidad patrón de masa para el conjunto de la ciencia. Durante muchos años, por ejemplo, un metro se definía como la longitud de una barra metálica concreta cuando se medía una temperatura concreta. Muchas unidades básicas se definen ahora en términos de cosas tales como cuánto tarda un átomo de un elemento específico en vibrar un enorme número de veces, pero otras aún se basan en objetos físicos, y la masa es uno de estos casos. Un kilogramo se define actualmente como la masa de un cilindro concreto, hecho de platino e iridio, conservado en París. El cilindro se ha construido con una precisión extraordinariamente alta. La densidad del metal también ha sido medida con mucha precisión. La fórmula es necesaria para calcular el volumen del cilindro que relaciona densidad con masa. Otro uso moderno de la geometría se da en los gráficos por computador. Las películas hacen un amplio uso de imágenes generadas por computador y a menudo es necesario generar imágenes que incluyan reflexiones, en un espejo, claro, o en un vaso de vino, algo que atrape la luz. Sin tales reflexiones, la imagen no parecería realista. Una manera eficaz de hacerlo consiste en rastrear rayos. Cuando miramos una escena desde una dirección particular, nuestro ojo detecta un rayo de luz que ha rebotado en los objetos de la escena y entra en el ojo procedente de dicha dirección. Podemos seguir la trayectoria de este rayo trabajando hacia atrás. En cualquier superficie reflectante rebota de modo que el rayo original y el rayo reflejado forman ángulos iguales en la superficie. La traducción de este hecho geométrico en cálculos numéricos permite al computador rastrear el rayo hacia atrás por muchos rebotes que pudieran ser necesarios antes de que choque con algo opaco. Pueden ser necesarios varios rebotes, por ejemplo, si el vaso de vino está colocado delante de un espejo.